Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección. Los medios digitales y las redes sociales han cambiado la forma en que vemos el mundo. Hoy no solo son una herramienta para comunicarnos o para informarnos, sino que también han marcado la forma en que nos aproximamos a la cultura y las artes. Mi nombre es Paula Valles y junto a Bruna Ginocchio, en este capítulo de Radio MSCA, hablaremos sobre los medios digitales y redes sociales como una plataforma de difusión y visibilización de las artes visuales y prácticas culturales.
Para ello, nos acompaña Carolina Martínez, que es gestora cultural, es editora e investigadora creativa. También fundó la revista Rotunda, es directora de contenidos y curadora en Gabinete Arte Contemporáneo en Chile, una serie de microdocumentales sobre artistas visuales chilenas y chilenos, y también es editora en jefe del canal Arte B. Hola Carolina, muchas gracias por venir. Bienvenida.
Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oye, qué bueno tenerte acá como para conversar de este tema. Nos interesa un montón también como viniendo, considerando como lo dedicada que hayas estado tú como a difundir las artes visuales y también como súper metida en proyectos culturales y como ver tu perspectiva un poco desde las comunicaciones también. Entonces, primero también preguntarte, ¿cómo ves en general como esta oportunidad de difundir y de visibilizar las artes visuales o cualquier práctica artística, digamos, actualmente a través de los medios digitales y de las redes sociales también, a nivel general, y cómo lo abordas tú desde tus proyectos también?
Voy a hablar más en general de cómo mi perspectiva de cómo lo veo. La oportunidad creo que es real, pero como todo este tipo de cosas, depende del uso que cada una y uno le dé. Es algo que viene sucediendo desde hace mucho rato con la irrupción de las nuevas aplicaciones, pero obviamente y especialmente por la hiperconectividad que ha dado la red. No hay que olvidar que hay y que hubo artistas que se sirvieron de estos medios, no solo como una forma de amplificar su trabajo, sino que como el medio mismo de creación. Y ahí me parece que hay un importante desafío, que no solo sea una forma de comunicar y marketearse, sino de inventar una narrativa paralela al trabajo. A veces veo que la abundancia de imágenes hace que muchas de ellas, de estas imágenes, quedan en el scrolling, y hay que ser bastante asertivo con el tipo de contenidos que compartes y que no te gane la ansiedad como propio de lo digital, ¿no? Estoy hablando específicamente de las y los artistas, los creativos. Otra cosa es como las instituciones, los proyectos culturales, donde creo que es fundamental este tipo de comunicación. Pero creo que es súper importante que el mensaje y la imagen converjan adecuadamente para que transfieran lo que realmente hacen, sus ejes curatoriales, líneas editoriales, etc. Sin duda que es una oportunidad para todas y todos, porque ahora, por ejemplo, tú puedes saber perfectamente en qué están ciertos artistas, ciertos espacios, proyectos culturales de, no sé, India, Berlín. Obviamente la hiperconectividad te hace
mucho más
saber
global.
Mucho más global, o sea, las temáticas, sobre todo, o sea, como qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa como sociedad, como agentes culturales. Entonces es una oportunidad única para lo que están creando, para los centros culturales y para toda la sociedad en general, no solamente la que está más vinculada al arte y la cultura, porque por ahí el alcance llega a personas que no están tan asociadas a esto, pero si no fuera por estas redes, por toda esta hiperconectividad que decía, no estarían tan al tanto de temáticas, de artistas, de iniciativas. ¿Y cómo lo abordo? Bueno, bien como tú decías, yo me he movido bastante, soy bien multitask entre las comunicaciones, como comunicadora cultural, también curatoría, tanto física como también digital, mucho vinculado a lo audiovisual. Y obviamente en mi rol actual como editora en jefe de Canal Arte B, eso también, claro, está desde el punto de vista de edición, pero también algo curatorial. Y ahí es un poquito distinto a lo que sucede en una institución, porque tienes que atender a una audiencia más general, ¿no? Entonces no es tan específico de las temáticas. O sea, ahí hay que saber separar, digamos, el cubo blanco de algo así como, no es que sea fan de eso, pero la cultura entretenida. Pero claro, pasa mucho con ese tipo de medios, ¿no? Por la accesibilidad, porque es más democrático. La gente se enfrenta de otra manera a este tipo de proyectos, ¿no? Es como, voy al museo específicamente, voy a la galería y la gente está con una disposición a enfrentarse a esto. Cuando tú vas y te topas con una serie o una revista, es muy distinta a la aproximación cognitiva, de lectura, de visualización.
Súper. Tomando un poco lo que, como comentaste un poco al principio, de que en el fondo es, para ti es importante, si entiendo bien, que en el fondo estos medios digitales, no ganarle a la ansiedad, sino entenderlos también como un medio de trabajo y un material en sí mismo. Es un poco, por ejemplo, romper con la lógica de la inmediatez, con esto de generar contenido rápido y quizás no tanto como darle un tiempo para que decanten los contenidos, pero como la mejor manera de abordarlo. Y también pensando como en algunos proyectos que has hecho tú, miramos esa curaduría que hiciste digital que se llamaba The Wave.
Ese proyecto Collectors, sí. Ah, sí, fue un desafío súper importante.
Y fue en pandemia, entiendo, ¿no?
No, fue post-pandemia, pero claro, nace como de esa, como, qué loco que se llama The Wave, pero claro, viene de esa ola como pandemia, post-pandemia, que todo, o sea, mucho pasó a lo digital. Entonces, claro, con The Collectors me invitaron como co-curadora porque fue como, wow, esta persona sabe mucho de curatería online o de otros medios.
Sí, puedo aprovechar como ese conocimiento. Y también pensamos en la revista Rotunda, que no solo tiene como artículos, sino también tiene como, como un poco presentar la obra de ciertos artistas, como con una biografía. Ahora no me acuerdo bien de cómo se llamaba esa, como
el
tipo
showcase.
Sí. Y en Gabinete mismo, que todos los microdocumentales están acompañados también de imágenes de las obras de los artistas o del proceso de trabajo. Queríamos saber un poco si tú entiendes todas estas plataformas y proyectos en los que trabajas, como los ejemplos que te decía, si funcionan un poco como desplazamientos de la práctica curatorial, que en general se aplica en un espacio físico, uno entiende la curaduría en un museo, pero si hay un trabajo curatorial de pensar estos proyectos de difusión o de investigación de las artes visuales.
Sí, por supuesto que sí. Absolutamente, lo dices muy bien. También es curatoría, pero incluso pienso que es más que un desplazamiento, es otro tipo de curaduría, porque tiene que atender a las especificidades del medio. Por ejemplo, cuando hicimos esta exhibición de Wave and Collectors, la forma en que la trabajamos no era solamente disponer de cosas como online y hacer como el scrolling, sino creamos toda una narrativa que fue muy compleja, donde, por ejemplo, partía en una obra, entonces cada una de las curadoras respondía a esa obra con otra que le hiciera sentido, y a su vez cada una de esas obras iba respondiendo con dos y dos, y así se formó como esta constelación. Entonces, la forma en la que tú abordas una curaduría online o audiovisual, como fue el caso Gabinete, u otros proyectos audiovisuales que estoy haciendo ahora, que no puedo adelantar, es otra de las formas que te enfrentas. O sea, tiene mucho de la curaduría, obviamente, física, pero es otra de la manera, porque son otros los inputs, otros los outputs. Vive dentro de su propio ecosistema.
De hecho, como que a mí igual me llama, no lo vamos a resolver ahora y todo, pero a mí me llama la atención un poco que en pandemia como que hubieron hartos proyectos como de espacio expositivo, ya como un museo digital,
sí.
Y como que siento que esas cosas se perdieron un poco, como que no sé, quizá, o yo como que dejé de seguirla y como de mirar, pero me llama la atención igual que esos espacios estén un poco aprovechados igual, como espacio en sí mismo, no como lo que decís tú, pues, no como un desplap. Ahora me corrijo, no como desplazamiento de la curaduría, sino como un espacio que es un espacio expositivo de arte, al igual que un museo, ¿cachai? Que tiene sus cosas. Puede hacer juegos, ¿cachai? Como más la lógica videojuego. Como
son como proyectos digitales en sí mismos.
Claro,
o sea,
exactamente.
Como pensarlos desde cero un
sí,
poco.
Es otra, claro, es una, otra narrativa, otra construcción. Entonces, claro, es muy como un fenómeno, bueno, ya pasó harto tiempo de la pandemia, pero obviamente quedaron cosas, ¿no? Y bueno, a ver, tenemos un tema que es la falta de espacios, ¿no? Sobre todo en Chile, bueno, acá estamos particularmente en Santiago, pero en Chile en general. Es un tema esta falta de espacio donde el arte pueda mostrarse y el público pueda tener un encuentro físico con esta producción. además de otras instancias de producción, de mediación, pero eso no hay que dejarlo de lado nunca. No porque tengamos esa deficiencia tenemos que ver como una solución las plataformas digitales. O sea, no porque, digamos, la gente no está yendo tanto o tenemos esta, como, esta carencia, por decirlo de algún modo, como, ah, encontramos que esto es como la panacea.
Claro.
Quiero decir que no son excluyentes y que deben convivir a la par, ya sea que se complementen, como entre un espacio y que tenga sus proyectos. Pienso, por ejemplo, en HKB de Berlín, que ha impulsado un montón de proyectos editoriales, sobre todo curatoriales, plataformas curatoriales de investigación, que no van en relación con lo que hace HKB, pero es otra cosa. Entonces, por eso no son excluyentes.
Oye, Carolina, y claro, porque ahí también comentábamos un poco de cómo se fue dando esta dinámica, pensando de repente en algunos de los ejemplos que comentábamos como proyectos digitales que surgieron en, digamos, en pandemia, por ejemplo. Pero en términos como de la manera en que comunicamos, la manera que entramos ya como a difundir lo que está ocurriendo, ya sea con instituciones culturales o directamente con artistas, uh-huh, y lo que el trabajo que ellos realizan. Ahí también bien sabemos nosotras que los espacios culturales en el mundo de las comunicaciones son cada vez como más acotados, sobre todo en los medios tradicionales.
Sí, totalmente.
Y ahí también, ¿cómo crees tú que estas como nuevas plataformas, redes sociales también, cómo son, cómo pueden ser una oportunidad de seguir acercando un poco a las personas como a que se movilicen a ir a un museo o a conocer la obra de un artista que tal vez no conocían, como de sentirse también un poco como más parte y más cercano?
Mira, me pasan distintas cosas y creo que son dos temas súper diferentes cómo aborden las comunicaciones, las instituciones, los proyectos culturales o espacios independientes, por ejemplo. O sea, espacios independientes creo que les es muy útil todo esto porque es su forma de conocer. De repente no tienen el budget suficiente para tener como todo el equipo de comunicaciones que es necesario para dar a conocer esto, o no tienen el alcance a prensa para dar a conocer lo que están haciendo, las exposiciones. Pero creo que otra cosa es diferente con las y los artistas. Yo tengo un cierto resquemor.
Es otro mundo también.
Es otro mundo. Y es bastante interesante y gravitante lo que estás planteando. Porque veo que muchos y muchos artistas se están enfocando demasiado, creo, en mostrar sus procesos de trabajo. Y de pronto pareciera que están más preocupados de lo que sucede como en esta especie de prolongación de vida. No quiere decir que estén holgazaneando y que no estén produciendo, pero a veces un poquito mucho, ¿no? Entonces, me parece que también parte de la creación artística y sus procesos tienen que ver con una cierta mística, que no es necesario mostrar todo el tiempo, así como creo que es demasiado, y sobre todo como esta avalancha de imágenes, que, bueno, ya hablaba Farouk y tantos teóricos de la imagen, que se quedan en este scrolling que hablamos antes. Entonces, tanto proceso, no sé si, a mí en lo personal no sé si me va tanto. Pero podría ser que, por ejemplo, organicen instancias para mostrar sus procesos con un encuentro o talleres, que eso sí lo veo harto, porque creo que ahí de repente es donde el público pueda quizás tener un mejor engagement con los procesos, porque si tú ves como desde, no sé, pues Instagram, cómo prepara la pintura y, por decirte, el yeso, no sé, te estoy dando un ejemplo muy burdo, sí, pero estamos viendo, creo, demasiado de eso. Y no sé si en lo personal me va mucho eso mostrar tanto el behind the curtains creativo. Como te decía antes, pienso que plantearse otra narrativa digital puede ser más interesante, como hacer como un storytelling como propio tuyo, como quién soy yo, ¿no? Como artista. Por cierto, que ayuda mucho mostrar tu línea de trabajo, lo que produces, lo que mueves y en lo que estás, obviamente, porque también hay esto de que sea como el self-marketeo y está muy bien, o sea, todos hacemos un poco eso porque es nuestra, también es una herramienta de trabajo y un desplazamiento de nuestras vidas, porque sí, efectivamente hay una parte paralela, un doppelganger que está sucediendo y sí, es como el próximo fin de semana voy a estar en este conversatorio, estoy con este proyecto o estos mismos, no sé, curadurías o proyectos audiovisuales, claro, conviven en ese espacio digital. Y, pero también me gusta saber cómo respiran, de qué se nutren esas creaciones. Por ejemplo, qué películas o qué directores ve la o el artista, qué lee, qué escucha. Me lo imagino más como un mood board, una personalidad, que entre estas otras muchas combinaciones puede llegar a esos resultados, que son estas creaciones, estos cuerpos de obra. Entonces, con esto quiero decir que más allá, de repente tú ves Instagram, que están súper ordenaditos, súper,
eso mismo,
y que hacen casi
pensando,
que la grilla, sí, del 3x9, y acá está esto. Y a mí es como, ya, ok, o sea, como, a ver, sabemos que hay una institucionalidad y todo, pero también, como siempre se dice, el arte es el último espacio de libertad. Entonces también dejemos espacio a eso y que no sea tan controlado. Pero a mí, y también lo he hablado con muchas y muchos amigos, ya sea del ámbito creativo, artístico, o de cine, o poesía, u otros, pero a mí también, como te decía, me interesa mucho eso, saber que, no sé, escucha a Patti Smith o escucha a los Jaivas,
claro,
lee a Paulo Coelho o Hannah Arendt.
Te das cuenta que hay como una persona como que lleva una vida cotidiana detrás también, como en relación a su trabajo o como otras cosas que,
sí,
porque es verdad, o sea, lo que tú dices, como de repente uno ve el perfil de Instagram de un artista y es así como todas las fotos de las obras perfectas, como
exacto,
con todos los bordes blancos, y es como todo demasiado limpio, todo muy institucional, muy como este es mi portafolio de artista casi,
sí,
y uno como que no ve a la persona y se siente súper lejano también.
Sí, claro. Entonces ahí hay como una paradoja, una contradicción en lo que tú decías. Sirve para acercar, entonces siento que es como, está como otra, ahí sí que hay un traslado como del cubo blanco portafolio como
claro,
al Instagram. Y a mí, no sé, esto es muy personal, pero a mí me gusta más un poquito lo natural. Sí, por cierto, saber en qué está, qué es lo que le interesa, pero por ejemplo, por darte un ejemplo, si está interesado en, bueno, lo que está como más ahora, como por decirte, no sé, arte y ciencia, que no sea solamente como el resultado de ese trabajo y acá ahí estoy en el laboratorio X, sino quizás sus andanzas por el territorio, las poesías que lee, que nutren esa relación o esas temáticas que desarrolla, esa investigación, no solamente que sea como el paper, como la foto con el texto curatorial abajo, sino también como dejar un poco a la deriva también que viva esto, que sea, que respire por sí solo, las redes, las plataformas digitales. No sé, yo como a modo consejo también como mostrarnos también un poquito más reales no somos influencers del arte para tener esta perfección del cafecito en la mañana súper hiper perfecto con los zapatos, como dejar espacio como que también sea un poquito messy, ¿no?
Hay una oportunidad ahí que
sí,
se puede tomar.
Claro, entonces por eso vuelvo como a también lo que he comentado a lo largo de esta conversación, que es como el desafío es inventar nuevas narrativas atendiendo a las condiciones de estos medios. Obviamente es diferente a Instagram, yo no tengo, pero me imagino que TikTok también debe ser un proyecto que es un medio como una revista, que es informar, hacer crítica, o hacer algo que, como decía Bruna, que puede ser algo más interactivo, como un video game, o que hay de frontón, hay exhibiciones que son súper inmersivas y tú vas interactuando con ellas. Y también tiene esto que va, bueno, va súper rápido también y tiene la oportunidad de que tú te puedes replantear los proyectos de otra forma. O sea, por ejemplo, para mí, Rotunda Magazine, que era un medio que también tenía como esto de entrevistas más en profundidad, que lo que buscaba era específicamente ir al mundo interior de estos artistas, que no sea tan quedarse solo en la capa como de la práctica formal, de todos esos aspectos. Tenías este showcase, que es la manera como de mostrar específicamente las obras, pero ahora la tengo en una transición que bueno, estaba con hartos proyectos, pero ya la tengo baja y quiero también hacerle esa transición a una plataforma curatorial que sea colaborativa, por sobre todo, porque bueno, con todo esto que ha pasado, si algo que nos deja también, aparte del traslado de lo digital, de lo físico también, es acompañarnos en la compañía, es el intercambio, porque si no entendimos eso, no entendimos nada. Sí. Entonces, claro, está transicionando a eso y veo que también hay otro tipo de proyectos que van hacia eso. Por ejemplo, está esta iniciativa de Brian Eno con otra gente que es Metalabel y que va en ese sentido, que es colaboremos y todos los proyectos, ya sea, no sé, un libro digital o un podcast o algo, colaboremos entre nosotros, démoslo a conocer. Está, bueno, está la plataforma Cádiz, que también tiene esta hora como, de hecho hoy día acaban de lanzar como el nuevo TV Cádiz. Entonces también vuelvo a decir que son del problema de la pandemia, del problema las oportunidades.
Oye, Carolina, nada, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. En verdad, creo que quedaron hartas ideas ahí sobre la mesa para reflexionar en torno a este tema. Así que nada, muchas gracias y qué bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Felicitaciones también por este tipo de iniciativas que va exactamente en esta línea, que es amplificar y que lleguen a más personas que a veces no pueden ir todo el tiempo o a veces no se enteran, pero también es dar estos espacios, como decías tú, de reflexión, de conversación, que van más allá de una exhibición como tal, temática, una obra. Así que muchas gracias y felicitaciones y ojalá se sigan creando este tipo de instancias, intercambios y encuentros.
Para conocer más de la experiencia personal de artistas en relación a las redes sociales y todo lo que acabamos de hablar con Carolina, conversamos con Sofía Lagos, artista visual y gestora cultural de Concepción, y con Víctor Castillo, artista radicado en Barcelona, dedicado principalmente a la pintura, utilizando referencias del pop y gráfica en sus obras.
Al mostrar mi obra y mis procesos a través de redes sociales, busco principalmente, creo yo, compartir de una manera honesta lo que hago. Con el tiempo entendí que las redes también pueden ser una herramienta para acercar el arte a otras personas, mostrando el proceso así como de manera más cotidiana, más humana. A mí me interesa romper con esa idea de que el arte es algo que está como muy lejano o sacralizado. Me interesa mostrar también que está hecho de pruebas, de intuiciones, de dudas. Y de ese modo las redes se han convertido en un espacio para habitar mi práctica de una manera más abierta. No necesariamente planificada, pero sí con una intención clara de compartir lo que hago desde la honestidad y el proceso.
Así como para Sofía, las redes sociales han sido un espacio para compartir su trabajo de una manera más honesta, el internet y los medios digitales han sido para el artista Víctor Castillo lugares significativos para su práctica artística, ya que le ha permitido extender su conocimiento sobre las posibilidades que le entrega el arte.
Bueno, las redes sociales se han vuelto muy importantes en mi trabajo y de hecho fue a través de internet que yo encontré, por así decirlo, mi camino. Después de revisar páginas web de galerías de Los Ángeles, sobre todo una galería que se llama La Luz de Jesús, y ahí fue donde me encontré con todo el movimiento del lowbrow y el surrealismo pop, que está considerado para muchos como una de las primeras tendencias que se ha vuelto global gracias a internet.
Si bien para ambos artistas el uso de las redes sociales ha sido algo positivo, ya que les ha ayudado a ampliar la difusión de sus obras y les ha facilitado el acceso a espacios oficiales de exhibición, la lógica y el uso de las redes sociales también les ha traído algunos aspectos negativos.
Creo que las redes sociales sí me han abierto ciertas puertas, o al menos me han generado contactos con espacios institucionales. Me han escrito de lugares interesados en mi trabajo. He tenido la posibilidad de proyectar futuras exposiciones también, como por ejemplo una aquí en una universidad en Concepción en torno al Día del Patrimonio, lo cual me tiene muy contenta. Pero también me pasa que algunas de estas invitaciones vienen sin mucha claridad sobre las condiciones de participación, especialmente en cuanto a si es que habrá o no una remuneración. Que una consulta que suelo hacer, como a veces una consulta tan básica como esa no tiene respuesta e implica un ghosting, de hecho. lo cual me hace pensar mucho sobre cómo nos vinculamos con los espacios institucionales desde el arte. Yo valoro mucho que existan instancias para mostrar la obra, sobre todo siendo un artista emergente. También creo que es necesario reflexionar de una forma colectiva sobre cómo se sostienen esas prácticas y qué condiciones se ofrecen a quienes estamos empezando.
La moda, las tendencias que se dan en las redes pueden influir e influyen definitivamente, sobre todo en los artistas más jóvenes. Y eso puede ser un problema, como ya lo comenté antes, puede ser un problema complejo porque ¿cómo lo evitas? Y claro, y esta velocidad que tienen las redes, de alguna manera va en contra de la contemplación, de darse el tiempo, de la reflexión, es todo rápido, desechable, y eso, claro, puede ser peligroso. Por eso yo creo que es importantísimo no caer en eso.
A pesar de estas problemáticas, las redes sociales han abierto una puerta para conectar con las personas de manera más directa, y así lo han vivido tanto Víctor como Sofía.
Me motiva y me motiva mucho presentar mi trabajo en las redes porque uno ve inmediatamente las reacciones. Uno puede medir el impacto de tu trabajo y al ver las reacciones y que se activan cosas con el trabajo es muy satisfactorio. De hecho, me cuesta imaginar una realidad ahora como artista en la cual no tengas algún contacto con las redes. No estoy de acuerdo con esa necesidad que te exige a veces las plataformas de estar constantemente posteando y mantener como el entretenimiento activo. No estoy de acuerdo con eso y de hecho creo que es legítimo no sé, desconectarse cada cierto tiempo por temporadas, pero efectivamente me cuesta imaginar el arte contemporáneo sin las redes.
En este mismo espacio digital está la otra cara de la moneda, ¿no? Donde puede aparecer otra cosa, que es una honestidad impensada, distinta, mucho más abierta, una apertura emocional más profunda. Y yo elijo quedarme con eso. Yo elijo quedarme con esas respuestas sensibles, con esas personas que se ven tocadas por las cosas que voy creando. Y trato de enfocarme en ellos, pues, las personas que se permiten decir, esto me llegó, me vi reflejada en esta cosa que hiciste, porque allí siento que lo que comparto deja de ser solo mío y se convierte en algo compartido, ¿cierto? En un puente, que es lo que más me importa.
Esto fue Radio MCCA.
Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago.